Está con nosotros a través del teléfono y le vamos a dar la bienvenida a Miguel Julio Rodríguez Villafañe, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho a la Información, autor de varios libros y entre ellos el último, Libertad de Expresión en la Era Digital. ¿Cómo le va, Miguel? Un gustazo enorme tenerlo en Punto de Encuentro.
Es recíproco, Alejandro. Buenas tardes, gusto escucharte.
Gracias por estar acá en esta especie de programa regional que atraviesa 6 provincias y 10 emisoras. Estábamos desde hace días hablando, haciendo hincapié en nuestro programa, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, en lo que tiene que ver con el derecho a la información y en lo que tiene que ver con este supuesto ataque sistemático a los medios públicos por parte de algunos sectores, que a nuestro juicio pondría en jaque tremendamente la libertad de expresión y el derecho a la información.
No quepa la menor duda, porque, fíjate, primero, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, ha sido una de las leyes más legítimas de la historia de la democracia argentina. Fue analizada, discutida por toda la sociedad civil, universidades, gremios, organizaciones de distintos tipos, clubes de todo tipo. La aprobó el Cámara de Diputados, el senador, y la promulgó el Poder Ejecutivo y la convalidó la Corte Suprema. Esto no es menor, más allá con el dolor que uno tiene, como en aspectos centrales fue desnaturalizada en 2 días y no hubo la reacción social que hubiera merecido. Pero la ley, en lo que sigue vigente, dice que el objeto de esta ley es regular los servicios de comunicación audiovisual. Este es el ámbito. Pero ¿con qué fines? De abaratamiento, democratización, universalización del aprovechamiento de la nueva tecnología de la información y la comunicación. Y esto, luego, la propia ley establece que estará en manos de 3 tipos de personas de carácter particular. Uno, por prestadores de gestión estatal, prestadores de gestión privada con fines de lucro y la gestión privada sin fines de lucro. Esto es muy interesante porque habla de los 3 ámbitos, porque si nosotros dejamos solo, pensando que la comunicación es un problema solo de rentabilidad, fíjate que el día que la información pasó a ser una mercancía, murió la verdad. Uh-huh. Entonces, acá hay que tener en cuenta incluso los fines de esos sectores. Yo siempre digo, la comunicación privada con fin de lucro, obviamente se manejará y verá bajo qué criterio, respetando la ley, a su vez tiene el empresario su beneficio en eso. Aún así, nosotros estamos viendo que tampoco respeta la ley, con el caso que después podemos hablar de Laura Di Marco y Diana Canosa, quien se vio fuera de lo que ella tiene que responder, también el canal tiene que responder, porque, por ejemplo, violaron claramente una ley que prevé el artículo 71 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice, por ejemplo, que recomendaciones médicas solo pueden dar médicos y tiene que salir, o especialista en el tema, no solamente el nombre de qué se recibió, qué experticia tiene, sino la matrícula. Esto no es una cosa al azar. Lo de la matrícula significa que hubo un colegio profesional que cotejó que el diploma vale en el país, que a su vez está vigente, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante. Y acá estas mujeres salen diciendo cualquier cosa como si fuera un especialista en anorexia y cosas por el estilo. Entonces, acá hace falta estos 3 ámbitos, que a su vez se manejan con rentabilidades diferentes. ¿Qué significa esto de la rentabilidad? Siempre he dicho yo que el ámbito privado, bueno, se explica en sí mismo, la rentabilidad económica. Pero hace falta los medios públicos, cuya rentabilidad, desde la cual hay que mirarlo y a la que hay que trabajar, es la rentabilidad cívico-cultural. Esto es importante tener en cuenta, porque esa rentabilidad cívico-cultural quiere decir que el canal no necesariamente tiene que salir a hacer sandeces propias de los canales privado, que yo me acuerdo cuando había un director de ATC en su momento, que es la televisión pública, que hacía concursos como partir una manzana por la mitad y si realmente acertaba que las 2 mitades tuvieran el mismo peso. Esas son cosas que no son para un canal público. Ahí el canal público tiene que construir ciudadanía, construir cultura. Y está el tercer sector, que la entidad es sin fines de lucro, que hay que ver la rentabilidad social, a quiénes le dan voces, cómo le dan voces, qué temas tratan, porque acá lo que hay que buscar en esta sociedad, que ahora además estamos en una era digital, que podríamos hablar también que hay otro sector que en su momento no fue contemplado por la ley, que son todo el ámbito de las radios, de internet, o lo que implica la red de internet como comunicación. Por lo tanto, acá esto no se puede analizar solo con el criterio de rentabilidad económica, porque si no, de lo contrario, si ese es el criterio, indudablemente esto va a ser guiado, que se van a dar las noticias que realmente que venden, y vamos a tener un cambio incluso del eje de los derechos. Fíjate que la Constitución establece que los derechos fundamentales son de hombres, mujeres, personas, seres humanos, todos estos son sinónimos, pero la lógica de mercado cambia y el eje pasa a ser cliente, usuario o quien usa un servicio, cliente o usuario, que para lo cual uno no puede ser un solo, necesita un presupuesto que tener dinero.
Claro. Ahora,
puede ser usted un usuario cliente sin tener dinero. Sí.
Miguel, la pregunta es, este paradigma que estamos esbozando, ¿se resignifica en la era digital?
Sí, hay cosas nuevas, porque por ejemplo en la era digital uno puede tener una radio digital sin tener necesariamente una licencia. Esto ha cambiado, por eso el libro mío, que he sacado recientemente, casualmente, que tiene por objetivo tratar las nuevas problemáticas, no con criterio de oscurantismo ni de miedo, sino de analizar, que se llama la libertad de expresión en la era digital, en un mundo multipolar y tiempo de pandemia, me parece un tiempo largo, pero ¿qué implica? Nosotros estamos acostumbrados a analizar los derechos, pero los derechos no existen en abstracto, o sea, póngase a pensar el derecho a la salud o el derecho que se le ocurra, no es lo mismo analizarlo en el siglo XVII, en el siglo XIX, XX, como en el siglo XXI. Ahora, la libertad de expresión, este derecho tan importante, hay que analizarlo en el contexto de la cultura del siglo XXI, que a su vez trae cosas muy buenas y otras cosas preocupantes, que se sumó el tema de la pandemia, que hizo apurar los tiempos para avanzar en muchos temas, y en un mundo multipolar, ya en este momento existe dos internet, la china y la norteamericana, europea, y cada vez aparecen nuevas situaciones, ahora con inteligencia artificial, etcétera, que son temas que no necesariamente son negativos, sino que hay que saberlos trabajar, porque presentan nuevas problemáticas para el bien común y a su vez en contra del bien común, ¿no? Claro. O sea, como todas las cosas, ¿no? Usted, cuando no había electricidad, por supuesto, bien, electricidad fue un avance, pero eso no quiere decir que uno no sepa que no puede meter el dedo en el enchufe porque hay que haber ejecutado.
Claro.
Esto es más o menos la lógica con que tenemos que formar a la futura generación y formarnos. Porque el tema de la comunicación ahora tiene otras complejidades, fundamentalmente también de aspecto formativo. Fíjate que internet no forma para generar comunidad.
Claro.
Te dirá, bueno, ¿qué es lo que es? La comunidad tiene que ver dos o tres conceptos. Uno, tiene raigambre territorial. Uno, la comunidad no es una abstracción en el aire, salvo que nos metamos en metaverso, ¿cierto? En una comunidad inventada. Segundo, implica la convivencia con distintas personas con las cuales uno puede coincidir, estar de acuerdo, discrepar, a su vez aceptarla o no, pero lo cierto es que eso es clave para generar una democracia plural. Y eso es toda una gimnasia que se va ejerciendo. Claro. Ahora, si nosotros tenemos situaciones como las actuales, en donde el ser humano casi vive en Internet, o sea, habita en Internet, se presentan varios problemas. Primero, la red en sí misma no forma comunidad en el sentido de que hay que usted cree que discrepa, lo cancela y se acabó el tema. O sea, empieza a tener una información que de lo único que tiene es una especie de fábrica de eco de lo que uno piensa, no de lo que es interesante ver. A su vez, se está acostumbrando a esta área de confort, por ejemplo, porque a veces la verdad te ocupa, ¿no?
Claro.
Aquí hay mucha gente que no siente decir, mira, yo no quiero escuchar noticias porque me pone mal. Bueno, yo no digo que tenga que estar feliz, pero uno tiene que integrarse. Fíjate que eso genera nuevas lógicas, porque hay sociedades deshomogeneizadas, porque ahora cada vez tenemos, nos están matando los ritos, por un lado, y por otro lado, tenemos la poca posibilidad incluso de volver a encontrarnos, que eso es fundamental, y el encontrarse no es solamente a través de Internet, porque Internet y Google, lo que hace, no tiene por obligación generar ciudadanía, sino
claro.
Vender, porque es un negocio. De ahí la necesidad de que haya medios públicos también en Internet, que a su vez nos preparemos para educarnos. Fíjate que la nueva generación tiene muchas ventajas y también muchas desventajas, porque Internet prepara para rápido, claro, sí. Y divertido.
Miguel, eso,
interesante pregunta.
Tenemos un montón más de preguntas, pero lamentablemente no nos queda mucho tiempo. Yo me gustaría muchísimo comprometerlo para una próxima oportunidad acá, porque nos queda un montón de cosas que preguntarle y estamos ya prácticamente en el cierre del programa. Si usted es tan amable, sería importantísimo para nosotros volverlo a tener acá en Punto de Encuentro.
Va a ser un lujo y creo que estas son las cosas no uno no puede dejar de valorar sin un periodismo que nos ocupemos que hacer de formar y formarnos para generar una comunidad democrática para todos, ¿no?
Miguel, es fundamental y coincidimos absolutamente en todos los conceptos que usted nos está dando, por eso lo convocamos para una próxima oportunidad dentro de muy poquito, porque además para nosotros es muy importante mantener este tema en vilo porque la sociedad se está jugando un paradigma muy significativo en los últimos tiempos, entonces es importante tener buenas voces. Gracias, Miguel.
Alejandro, buenas tardes, ha sido un lujo.